Al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Una vez fui a ver al hospital a la abuela de un amigo mío, al Gregorio Marañón. La UBI es como una cosa circular, pero también es esta bomba aquí. Sí, ya lo conoces. Aquello es una ruleta de cámaras, ¿no? Y cables y aparatos, por todo. Y estaba dando la unción a esta buena señora, abuela de mi amigo, y mientras estaba dando la unción y hablando con ella, veía como otros enfermos que estaban allí solos, pues miraban. Y tres, unas cuantas camas más allá, vi a una señora que intentaba llamar mi atención, una señora viejísima, que estaba allí entubada y de todo, y que intentaba llamar mi atención como podía, ¿no? Porque apenas podía moverse. Y entonces yo me fijé y pensé que era. Y entonces, bueno, ahora iré para allá. Y entonces, vi que hacía con unas señas, y yo claramente me está llamando. Con lo cual debe ser que quiere la atención sacerdotal, que querrá a lo mejor confesarse o querrá la unción, o lo que sea, ¿no? Y entonces cuando acabé con la mujer sobrevivió, ¿eh? Luego murió, pero más tarde. Sobrevivió al ataque, ¿no? Entonces, pues pasé a la otra cama y me acerqué a la señora que apenas podía hablar y le pregunté qué quería. Y mientras ella sacaba fuerzas para contestarme, pensé, pues querrá los sacramentos, querrá comunicar algún pensamiento espiritual profundo, querrá una última voluntad, yo qué sé. Y entonces, querrá palabras de consuelo. Y entonces acerqué el oído y oí que decía: «Ráscame la espalda». Lógicamente le rasqué la espalda, pero era lo que en ese momento ella quería y necesitaba, que le rascase la espalda. Yo no sé quién para saber si estaba confesada o no estaba confesada, si había recibido revolución, pero lo que estaba claro es que ella quería que le rascase la espalda. Y me lo ha recordado la curación de la suegra de Pedro, porque era lo que en ese momento esa mujer necesitaba. Tenía la casa llena de gente y ya estaba la pobre en la cama sin poder hacer nada, ¿eh? Y bueno, esto es lo que yo siempre me he imaginado, ¿no? Porque dice el Evangelio que inmediatamente se levantó y no se fue a la peluquería a arreglarse, sino que se puso a servir a todos los que estaban allí, ¿no? Y más que, porque en el fondo una fiebre, pues ahora con el ibuprofeno se puede pasar, ¿no? Tampoco es un milagro tan espectacular. Pero sí que es espectacular, es llamativo el que el Señor vaya a la necesidad concreta, ¿no? De esa mujer que en ese momento necesita ser curada de la fiebre, ¿no? Lo mismo que aquella mujer necesitaba ser rascada en la espalda, ¿no? Además, por uno que se llama Rascón, precisamente. Entonces, ejercí mi estudio pues con mucha habilidad, ¿no? Bueno, pues Yo me he quedado un poco porque esa enseñanza yo pregunté al discernimiento. Yo no sé si es que son los perezosos o simplemente es que se fían así del Espíritu Santo. ¿De qué tengo que hablar? De lo que quiera. No es así eso, ¿no? Porque cuando uno habla de lo que quiere, pues sabe que va a decir tonterías, pero no sabe de qué. Si por lo menos te dan un tema, sabes que va a decir tonterías, pero sabes sobre qué. Ya es más, da más seguridad. Pero bueno, el caso es que, digo, el Evangelio del día, o sea, me dio como idea. Y al leer este Evangelio me llamó la atención este detalle de cómo el Señor busca la necesidad de cada uno. Hay una relación entre el Señor y cada uno de nosotros en la que el Señor no es ajeno a nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Y yo creo que nosotros, pienso, por lo menos a mí me pasa, que sí que podemos vivir a veces ajenos a esa relación tan estrecha entre, o ese conocimiento tan estrecho del Señor, de mis necesidades, de lo que yo en cada momento necesito, de lo que yo en cada momento es bueno para mí, de lo que para mí en cada momento es necesario. Y digo esto porque avanzando un poquito más en este Evangelio, pues, digo esto me ha pasado a mí, ahora, porque, bueno, yo siempre digo que muchas veces en el Evangelio aparece la agenda de Jesús, y si la pusiésemos en horario, ¿no? De tal hora a tal hora esto, de tal hora a tal hora lo otro, ¿verdad? Sería una agenda súper estresante, de locos. Un día jugando, de aquí para allá, en casa de uno, en casa del otro, ahora con un enfermo, ahora un endemoniado, ahora me quedo con los demonios, ahora me quedo allá, ahora puedo reaccionar, ahora me como, ahora me voy con este, luego me voy al otro lado, me persigue la gente, queda con uno, no puedo con él. Yo, esa vida del cura y de muchos curritos, ¿no? Seguramente, una vida muy estresante, muy llena de cosas, de actividad, llena de acciones, de gastar energía, de preocuparse de cosas, de hacer cosas. Y el Señor dice que, a mitad del texto, dice que se puso a orar. Se levantó de madrugada, realmente porque era quizá el momento más tranquilo, porque le gustaba, por lo que fuese, o quizá porque era el único momento en que tenía tiempo. Y se fue a orar a solas. A un descampado y luego seguía la superagenda, ¿no? Y los discípulos que me voy a ir buscando, que todos se buscan, que venga, que vamos a otro lado, ¿sí? O sea, a mí me estresa solo de leerlo, ¿eh? Y pero el Señor hace una cosa que a mí me gusta hacer, que es pararme a rezar. Un poco esta enseñanza quería que fuese en continuidad con un poco la idea que dije el otro día en el testimonio, ¿no? Y es que yo llevo desde septiembre, octubre, primeros de curso, acelerado. Encantado en la vida, acelerado. Y haciendo un montón de cosas. Buenas, creo. Ayer y hoy, pues, he tenido la oportunidad con tres amigos de irnos la tarde de ayer y la mañana de hoy, pues a un sitio tranquilo a rezar. Y me he dado cuenta de una cosa. Para mí, en la medida que nos pueda servir a cada uno en su situación, yo lo comparto. Me he dado cuenta de que poco he rezado en estos. Bueno, ya me había dado cuenta. Pero ahora me he dado cuenta de lo que me he perdido, ¿no? De lo poco que he rezado en estos cuatro meses. Yo decía el otro día, cambio el día de actividad para poder venir aquí. ¿Por qué? Porque yo lo necesito. Porque creo que el Señor quiere que yo venga aquí a alimentarme, a nutrirme con la leche esta que nos han leído de la carta de San Pedro. Me parece que era la primera carta de San Pedro la que iba saliendo, ¿no? Con esta leche nutricia que necesitamos, que es el mismo Cristo, la misma palabra del Señor. Y yo me estaba no alimentando con eso, me estaba alimentando de mis
impulsos, de mis energías, de mis ilusiones, de mis fuerzas, ¿no? Y notaba que encantado de la vida, pero que me iba cansando, que me iba agotando. Y lo uno con lo primero que dije, ¿no? El Señor sabía que yo necesitaba esa salvación, aunque yo pensase que yo lo que necesitaba era, no sé, más tiempo, una agenda más estirada, yo qué sé. Y a lo mejor le pedía al Señor, pues dame más fuerzas, o dame más. Y a lo mejor el Señor me decía, párate y reza. Y bueno, gracias a Dios lo hemos hecho y ha sido muy bueno. Ha sido 2 días de oración. Yo no suelo tener grandes experiencias místicas, la verdad. Así como la más llamativa que yo recuerde, pues la fusión, ¿no? Pero así habitualmente, ordinariamente, no tengo grandes experiencias místicas, ¿no? Como de he visto, no sé qué, el Señor me ha dicho tal, o claramente, ¿no? Pero sí que es verdad que a todo lo pasado, sobre todo, uno se da cuenta de cómo realmente pues el Señor le ha hablado. Y yo lo que me pedía un poco al pedir luces para esta enseñanza era que nos fijásemos en esto. Esta asamblea, ¿no? El pueblo de la Granada, todos los que estáis aquí, yo mismo, claro, que nos fijemos en esto. ¿Cómo tenemos que oír o necesitamos oír? Porque tenemos una como obligación. Pues es como tenemos que comer, tenemos que respirar, ¿no? No es una obligación impuesta, sino que es una necesidad, ¿no? Y yo creo que necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos oír al Señor. Además, me lo ha confirmado Carmen cuando nos hemos sentado aquí. Entonces, me lo ha confirmado porque nos hemos sentado aquí y me ha dicho: siento que hoy no tengo que hablar mucho, sino que tengo que decirle o esperar 3 o 4 canciones para que el Señor nos hable. Bueno, claro, he dicho, mira, es justo lo que estaba pensando yo, en lo que estaba yo pensando en hablar. Y he dicho, bueno, pues y eso, ¿no? Y claro, que escuchemos al Señor, ¿no? Que oigamos la voz de Dios. Y yo creo que un poco he visto muy claro estos días, ¿no? Que oigo un poco la voz del Señor. Me digo a mí mismo lo que creo que el Señor me quiere decir. Desde luego no voy a dejar de hacer lo que hago, ni voy a cambiar en principio, salvo una revelación extraordinaria, pero sí que creo que tengo que escuchar más al Señor. ¿Qué quiere el Señor que haga yo? Estaba repasando mentalmente la Biblia, claro, lo que conozco de la Biblia, y efectivamente, pues hay siempre el mismo Jesús se pone a orar y cuando termina le dicen: todo el mundo te busca. Lo fácil hubiera sido, para mí lo fácil es decir: ¿dónde voy? Donde todo el mundo te busca. Claro, ¿para qué me voy a otro lado si me están buscando aquí? Pero se ve que el Señor tenía muy claro que no, me tengo que ir a otras aldeas, a otros sitios, porque para esto he venido. ¿Por qué tenía tan claro el Señor? ¿O por qué tiene tan claro el Señor para qué ha venido? Porque ha estado en oración, a estar escuchando la voz del Padre. A mí me ha costado mucho tiempo interpretar estos pasajes en los que veo a Jesús orando, porque no me cuadra que sea que Jesús hace un paripé de oración para darnos ejemplo, sino que realmente ora, como oro yo, o como necesito orar yo. Señor, guíame, Padre, ilumíname, Padre, esto o esto, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? Realmente, no sé si se puede decir así teológicamente, yo creo que se puede, que Jesús vivió en fe y que tuvo que orar, que no era un paripé para darnos ejemplo, para que los cristianos tendrán que orar, pues voy a hacer yo como que oro para que a lo mejor yo me siga, sino que realmente oramos, era oración. Y que pues Jesús a lo mejor además se ve claramente en Getsemaní, que pasó por una desolación terrorífica. Para mí es muy misterioso porque es Dios, pero ora. Entonces, en el Evangelio del mismo Jesús ora para conocer la voluntad del Padre. Yo he venido no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y todo eso creo que no puede ser en frases bonitas para... Esto es lo que yo digo para que vosotros os lo apliquéis, sino que son verdad, ¿no? Entonces, yo tengo que... Mi alimento tiene que ser la voluntad del Padre. Yo tengo que... He venido a hacer la voluntad del Padre. Yo tengo que saber, tengo que verificar que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. O por lo menos no correr el peligro de que poco a poco vaya dejando de ser la voluntad de Dios y vaya siendo mi plan, mis cosas, mis asuntos, mis proyectos, mis... A lo mejor suena chino, pero a lo mejor no, porque todos y cada uno de nosotros le podemos, no hoy, sino en nuestra oración, preguntar a Dios, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Dígame, quiero oír tu voz, quiero saber si eres tú, Señor, o soy yo. Decía que miraba en la Biblia, y sí, porque, no sé, Abraham está constantemente a decidir bastantes cosas por sí mismo, y entonces se equivocaba, metía la pata, pero cuando escuchaba al Señor, hacía eso, ¿no? Entonces cumplía el plan de Dios. Y así Moisés, y así David, y así los reyes, los profetas, y vemos a Felipe que vete a tal sitio y coge al eunuco y tal, y a Pablo, ¿no? A Macedonia, por ahí, ¿no? ¿De qué Macedonia? A Macedonia, sí, a Macedonia, no sé. Y no se me ocurren más ejemplos, pero yo creo que la Biblia está plagada de casos en los que el hombre responde a la voluntad de Dios orando, o sea, la recibe orando, deteniéndose en oración. Se me ocurría durante la alabanza, cuando cantábamos, Señor no ahí, pero ya no está. Está en el enano corazón. Bueno, pues esa canción de Santo, Santo. Era de mucha alabanza, ¿no? Era como estar ante el trono del Cordero alabándole, ¿no? Y yo pensaba, ¿yo de verdad alabo? O sea, pues simplemente me he acostumbrado a venir aquí a cantar. Y además, como hay marchilla y tal, pues en el fondo es. Te relaja y estás a gusto y tal, pero te estoy alabando con todo el corazón. Y se me ocurría pensar que sí, pero que además que se alaba la voluntad, alaba a toda la persona, no solo porque cante esa canción o así con las manos, sino que es toda la persona, todo el ser, el que alaba, el corazón, la persona, y en el centro de la persona es su voluntad, la que decide sí o no, quiero o no quiero, ¿no? Entonces yo pensaba, además de alabar con el canto, con la oración, con el... mi alabanza es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Señor, conocerla y hacerla, ¿no? Alabar con mi vida, alabar con mi sintonía, ¿no? Con el querer de Dios. Y para eso, pues, tengo que buscarlo, tengo que saberlo, tengo que preguntarlo, tengo que ponerme a la escucha, ¿no? Yo he recuperado, porque es que lo había descubierto hoy, pero he recuperado como una necesidad y sé que me va a costar, porque soy muy activista, sé que me va a costar. Yo creo que una cosa que me va a ayudar es pues venir aquí todos los miércoles, que lo he apañado para poder hacerlo, ¿no? Y pues mi grupo también, de parte de los pobres, los martes, y bueno, pues otra serie de reuniones que tengo, de curas, de tal, pues, y buscar el silencio, buscar la oración, el estar ante el Señor, buscar su presencia, buscarme a su palabra, ¿no? A ver qué me dice la palabra de Dios. Ha sido muy bonito porque yo esto lo había oído muchas veces, pero nunca lo había hecho. Ya que pues, a lo mejor ha sido un poco chulo, pero estos días pues ha sido un poco eso, ¿no? Dejarse guiar por la palabra de Dios. Me gustaría pues que estuviese mucho más presente en mi vida, ¿no? Orar menos con, a lo mejor con frases hechas, con fórmulas ya un poco aprendidas casi de memoria, y orar más desde la palabra de Dios. Y es un poquito lo que a mí me gustaría, ¿no? Y lo quería compartir con vosotros por si servía de enseñanza, ¿no? Yo creo que la comunidad cristiana, la iglesia, corremos el riesgo de pronto, de poco a poco, irnos separando de lo original, o sea, de lo específico del ser cristiano, que es el encuentro personal con Cristo. Ir convirtiendo el ser cristiano en cosas. Ahora hago un curso de no sé qué, ahora hago una catequesis no sé cuánto. Ahora digo misa, ahora voy al hospital, confieso, digo desde mí, porque yo no sé cómo, bueno, sé cómo me gustaría, pero lo quiero personalizar en mí para todo eso, ¿no? Y de pronto decir, ¿y Cristo dónde está? Y a Cristo cuando le veo, a Cristo cuando estoy con él, y a Cristo cuando le siento que me dice, tú necesitas dar esto. Podemos preguntar cada uno de nosotros, como yo estoy viviendo, lo que yo estoy haciendo, mi situación, mis relaciones, todo, son del Señor. Y no es una pregunta para agobiar, a mí no me agobia preguntarme, lo que estoy haciendo es desde el Señor, como dicen, si no lo hago, Dios va a enfadar conmigo, me va a andar diciendo, no hace su voluntad, no me agobia, al contrario, deseo buscar eso porque va a ser la verdad de mi vida. De verdad lo que yo estoy haciendo, mis relaciones, mis trabajos, todo, es lo que Dios quiere de mí. Dios quiere, en el sentido de yo no concibo a Dios, yo creo que tenemos a veces una imagen falsa de Dios, como de alguien que juega con nosotros como si fuésemos marionetas, ¿no? Ahora me apetece que hagas no sé qué, ahora me apetece que hagas no sé cuánto, ahora pues ahora voy a cambiar, de ahora esto, ahora te mando un cáncer, venga, qué divertido, un cáncer, venga, ahora te lo juro, y así todo el mundo se alegra. Y yo no creo que sean así las cosas. Dios es así como una especie de titiritero, ¿no? Que juega con todos nosotros, que somos así pequeñitos, sin cara, ¿no? Sino, mira, tengo 6.000 millones de seres humanos que me divierto con ellos, ¿no? Y hacen lo que yo quiero, y los mando de aquí para allá, y tal, y esto es un poco rebelde, de fuera, ¡cha! No es eso, ¿no? Yo creo que el querer de Dios para mí es parte de un querer, es un todo, ¿no? De una providencia, un plan, una voluntad de Dios, ¿no? Y ahí es donde también está el misterio de la libertad, pero donde saber o no saber la voluntad de Dios no me agobia, no me cae como un toque, porque pienso que la voluntad de Dios va a hacer de todas maneras y a pesar de mí, o sea que en ese sentido no me creo tan importante. A ti es que si yo fallo falta una pieza de la máquina y todo se va a caer, pero no, tampoco es eso, ¿eh? Sino que para mí es mejor, es más bello, es más beneficioso, como quieras llamarlo, que yo, mi querer, mis quereres, mis relaciones, mis trabajos, mis afanes, mi vida, mis caminos son los del Señor. Y es unido a lo de no perder a Cristo, el contacto, el encuentro personal con Jesús. El encuentro personal con Jesús, yo creo que se da en una comunidad, en la carne, en la carne de una comunidad, la iglesia, pero encarnada, ¿no? Y en la palabra de Dios, que queda iluminada por ese estar en la comunidad, ¿no? Que si no, la palabra de Dios no se puede interpretar, yo creo, no se puede descifrar, ¿no? Porque si no lo estás viendo en tu vida, lo que está diciendo ahí, pues es un libro que habla de cosas esotéricas, ¿no? No habla de tu vida, de tu... No estoy diciendo que la vida hable de cosas esotéricas, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que si tú no estás viviendo esa palabra encarnada, pues es una alternativa, ¿sí? Y luego, pues en una relación que se nos ha dado la posibilidad a través de silencio, de la oración, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que a mí me ha pasado estos días, y como no sabía de qué hablar, pues lo he colocado y ya está. No se me ocurrió otra cosa, pero pues esto. Así que Jesús está vivo, Jesús es el Señor, gloria al Señor.